viene a colación, esto del invento ideal, a un tema sumamente atractivo que encontramos en el portal en www.radiohigh.com, que tiene que ver con la solución auditiva israelí, que ha ganado un prestigioso premio a la innovación. Esto es en la Feria de Las Vegas y que es realmente increíble. La pueden leer allí la nota, es muy atractiva. Orcam Hear se llama, un dispositivo para personas con discapacidad auditiva que funciona con inteligencia artificial y fue justamente reconocido con el premio Best of Innovation en el 2020. Ahora, es muy interesante esto, pero fuera de aire surgió un debate y que me parecía copado, interesante traerlo aquí a colación.
Sí.
Porque en este caso debemos hablar de que la tecnología ha ayudado, o la ciencia ha ayudado a la humanidad. Ahora, hay muchos otros casos donde la tecnología y principalmente la ciencia ha perjudicado justamente a la humanidad. Vos, por ejemplo, sí. Vale, ¿qué pensás? ¿Que perjudicó más de lo que ayudó o que ayudó más de lo que perjudicó?
Y cuando me pongo a pensar, sí, hay como una especie de que perjudicó un poco. Más que nada, ponele en muchas cosas que tienen que ver. Ponele, las tecnologías sí nos han ayudado a comunicarnos a todos, pero también es una forma de espionaje.
Claro,
sutil.
Y más allá de eso, debemos decir que yo por un lado estoy a favor de que la tecnología ha ayudado y mucho. Uh-huh. Ahora, para aportar a lo que decís, por ejemplo, este aparato que tenemos hoy en la mano todos, el celular, ha provenido directamente de la tecnología militar en sus principios, como muchos otros, por ejemplo, lo que tiene que ver con el GPS.
Sí, ubicar a la persona.
Ha comenzado en lo que tiene que ver con la tecnología militar, con fines militares, que después la sociedad lo ha tomado, digamos, para lo que tiene que ver con el uso diario de las personas, ¿no? Pero es un debate interesante y por eso tenemos una comunicación, la primera del día de este miércoles de Generación Futura, la tenemos justamente en instantes, ya porque es interesante. A ver, Mati, ¿vos qué pensás? Sí. Lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, ¿han ayudado más de lo que ha perjudicado?
Mirá, yo te lo puedo definir con una frase que muchos se van a acordar de quién es. ¿Qué decía el tío de Peter Parker, el Hombre Araña?
Ah.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí.
Yo creo que la ciencia es un gran poder utilizado de buena manera. Se pueden hacer cosas geniales, pero depende la intención y las manos de las cuales llevan adelante el proceso.
Justamente la primera comunicación del día tiene que ver con el general Martín Balsa, quien es militar, a quien saludamos en este instante. Martín, ¿cómo le va? Sebastián Potap aquí con Valeria Oviedo y Matías Ortellado, los saludamos.
¿Cómo están ustedes?
Bien.
Buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes.
Gracias. Gracias por estos minutos. Rápidamente, a ver, la primera pregunta tiene que ver con algo que estábamos debatiendo aquí en piso y que usted capaz desde el lado militar pueda ayudarnos a comprenderla mejor. Porque la pregunta es clara. ¿Cuánto ayudó y cuánto perjudicó la ciencia a la humanidad? Usted desde el lado militar probablemente me diga, bueno, gracias a la ciencia y a la tecnología, justamente lo militar ha avanzado y mucho y nos ha ayudado, pero también, justamente en términos capaz sociales, debemos decir que este avance de la tecnología militar podría perjudicar cada vez más a la humanidad. ¿Usted qué piensa?
Bueno, no soy especialista en el tema, ¿no es cierto? Es muy complejo, pero intentaré dar una respuesta. Especialistas, sobre todo en el área de la salud pública en el mundo, han dicho que las guerras, en forma indirecta, relativamente indirecta, han contribuido al avance de la medicina, ¿no es cierto? Han contribuido al avance de la medicina. Ahora, desde otro punto de vista, el avance tecnológico ha contribuido en forma muy negativa. Tomemos el caso de Hiroshima y Nagasaki, el 5, si mal no recuerdo, el 6 y el 9 de agosto del año 1945. Las dos bombas atómicas que ante un Japón destruido, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, lanzó sobre esas ciudades donde hubo más de 300.000 muertos. Los gases, la guerra química con gases, porque en las guerras o en los conflictos, y este que posiblemente en estos momentos ocupa con mucha preocupación a los principales estadistas del mundo, en el Medio Oriente, los que sufren más en la guerra es la población militar, que a veces no recordamos eso. Los millones y millones de muertos que han sufrido inocentes en la guerra han sido mayores que aquellos que la dictaminaron a la guerra, porque los políticos no mueren en la guerra, mueren claro. Inocentes.
Es muy interesante, la verdad, lo escuchamos aquí realmente interesados, porque más allá de que está dando casi una clase, podríamos decir, ha desplegado varias rutas por donde lo podríamos interrogar. Pero, por ejemplo, a mí rápidamente se me ocurre en esto que tiene que ver con los avances militares, o mejor dicho, con la ciencia y la tecnología aplicada a lo militar, es como bien mencionaba usted el último caso de Irán, con la muerte de, o mejor dicho, el asesinato de Soleimani, con un dron. Ya ni siquiera se está justamente mandando capaz personas o población militar a justamente a la guerra o a asesinar a otras personas, sino que ahora es la propia, con la misma tecnología, es que se hace esto.
Es correcto lo que usted dice. Ha sido por la escasa información, yo no soy especialista en el tema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tecnológico, misilístico, pero hay una empresa civil, ¿no es cierto?, que se llama General Atomic Aeronautical Systems, que es la que diseñó este avión no tripulado, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto?, dron. Pero podemos hacer un avión no tripulado, el MK9 Reaper, creo que es. Ya todos hemos tomado conocimiento de esto. Ese avance tecnológico permitió es que este misil, con un alcance, me parece, del orden de los 1000 kilómetros, los 1000 kilómetros de distancia que hay de Buenos Aires a Mendoza, ida y vuelta, ¿no es cierto? A una velocidad de subsónica, es, pero 500 kilómetros por hora, te vuela a la altura de un avión más, quizás, porque a veces te puede alcanzar hasta los 15.000 metros, pesa 2 toneladas, y contiene bombas y misiles guiados. Ahora, el costo de ese dron, que yo le digo un avión no tripulado, dicen que el diseño, todo inicialmente, costó del orden de los $50 millones, pero que cada uno de estos ahora vale $20 millones. Es decir, es un avance tecnológico, pero si bien no lleva, estoy dando una opinión de alguien que no está en el tema ni es especialista, sí. Pero a veces decimos, no lleva un piloto correcto, pero para operar esa máquina desde la salida hasta el objetivo, se necesitan más de 670 hombres que están operando con computadoras, con todo un sistema tecnológico al cual no vemos, para que ese misil haya sido lanzado por el dron, con los resultados que conocemos. Hay un avance tecnológico que se utilizó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, von Braun, que fue uno de los padres del emprendimiento atómico de Estados Unidos, hubo un avance grande desde el punto de vista bélico, pero también se aprovechó desde el punto de vista de la conquista del espacio posteriormente. De manera que la tecnología en esto tiene un aporte significativo, en mi opinión, y tiene no aportes precisamente, sino efectos letales. Depende de los estadistas, de los hombres que conducen las naciones, qué es lo que quieran hacer y si privilegian a alguien, que un autor escribió un libro, no recuerdo el nombre en este momento, que se llama La inutilidad de la guerra. ¿La guerra produce algún beneficio a los pueblos? En mi opinión, no. Los militares cumplen, de todos los países, cumplen mejor su misión cuando ganan la paz que cuando hacen y ganan la guerra. Yo he tenido... ¿Me escuchan? Perdón.
Sí. Hola. Sí, estamos atentamente escuchándolo.
Mire, yo cuando era un joven capitán, fui capitán también alguna vez, joven, estuve un año en el Medio Oriente, el canal de Suez, en el después de la guerra de los seis días entre Egipto y Israel, y antes de la guerra del Yom Kippur. Y fue una experiencia muy importante para mí, porque me permitió no solo, yo vivía en Israel, ver todo ese proceso, pero también verlo, porque tuve que estar en el Líbano, en Siria, en Jordania, y muy poco, en una sola oportunidad en Egipto. Posteriormente tuvimos una compañía de ingenieros en la frontera Kuwait-Irak, y volví ahí, y volví también en otra oportunidad a Israel. Ese polvorín que yo vi en 1970, hoy sigue, no igual, peor todavía. De manera que es un conflicto y hay que recurrir a los grandes líderes, esa escasez de líderes en el mundo que tenemos, para evitar impredecibles consecuencias. Tenemos unas Naciones Unidas, ¿no es cierto?
Sí.
Usted me hace recordar, o recordemos juntos, la Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles en 1919, creo, sí.
Sí.
Se hablaba de la paz en el mundo.
Claro.
La Liga de las Naciones se crearon en 1919, el Tratado de Versalles, para paz en el mundo, la paz eterna en el mundo. Unos pocos años después, en 1939, se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, de la cual, evidentemente, desastre de todo tipo que fue, ¿no es cierto?
Seguro.
Ahora están las Naciones Unidas, presididas por un experimentado diplomático. Yo no lo conozco, pero el señor Antonio Guterres, un experimentado diplomático, le ha pedido moderación a los líderes mundiales, porque si no, si los líderes mundiales evidentemente no hacen nada para terminar con los conflictos en el mundo, las Naciones Unidas van a seguir el camino que siguió la Liga de las Naciones, que no sirvió absolutamente para nada.
Ahora, Martín, usted, desde su visión, porque a ver, ¿qué pasa? Hay muchos en redes sociales que han comenzado a hablar de Tercera Guerra Mundial, de Irán versus Estados Unidos, se está convirtiendo día a día y con el correr de las horas cada vez más en el tema principal en el que hablan los usuarios en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram también en algunos casos. Yo le pregunto, usted desde su visión, desde su conocimiento, estos hechos que han sucedido, esta capaz podríamos denominar la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, ¿a usted le hace pensar que podría desembocar en una tercera guerra mundial?
En mi opinión, absolutamente no. No. Absolutamente no. Me parece que es un delirio hablar de Tercera Guerra Mundial. Acá lo que ha habido es muy largo. Trataría de sintetizarlo. Acá hay un país que no es un actor de reparto, es un actor, es la potencia mundial. En estos momentos, desde el punto de vista militar, también económico, hay una superpotencia. Hasta la caída del muro de Berlín se hablaba de un mundo bipolar en lo militar, ¿no es cierto?
Sí.
Estados Unidos y la Unión Soviética. Casi en el muro de Berlín quedó una superpotencia, que son los Estados Unidos. Acá, Estados Unidos, donde se ha metido a veces en cuestiones como Vietnam y todo, no le ha ido bien, lamentablemente. En Estados Unidos en estos momentos, el señor Donald Trump, actual presidente, ha tomado una gravísima decisión que algunos especialistas, politólogos, han calificado de magnicidio o de asesinato, ¿no es cierto?
Sí.
Con el influyente general Qasem Soleimani. En Estados Unidos está viviendo un año electoral. Estados Unidos, el presidente Trump está sometido a un juicio político que no creo que pase por el Senado, o sea que no se va a concretar. Pero en estos momentos, esto que llaman impeachment, está. Es un año electoral. ha tenido vaivenes de nombre y otro sentido en sus políticas con Corea del Norte. Acuérdense que antes, de hace un año atrás, decían que podía haber una guerra, un gran conflicto con Corea del Norte. Ahora de Corea del Norte hace meses que ni se habla.
Sí.
Con México construyó un muro, rompió el pacto nuclear con Irán en el año 2018, pero hay un hecho fundamental. Yo soy un convencido que el pueblo de los Estados Unidos no quiere una guerra. No quiere una guerra.
Martín, le consulto.
Recuerda a Vietnam, porque una guerra sería consecuencias impredecibles. Lo que sí, y te hizo en esto, usted me está haciendo pensar, cosa que es difícil hacer pensar a un esto está en Irak en estos momentos, donde hay, en el conflicto este con Irán, en Irak, país vecino enfrentado con Irán, hay una presencia estadounidense en Irak, pero también hay en el Líbano, en el Yemen, en Siria. Ahora, paradójicamente, Irak y el Líbano están sin gobierno, me parece. Yemen y Siria están en una guerra civil. Acá hay un, en esa zona, recuerdo, está el Estrecho de Hormuz, para ubicarlo, es el que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Por ahí sale el 25-30% del gas y el petróleo que consume el mundo. Quiere decir que muchos países del mundo, y el nuestro no sería una excepción, vamos a poder a tener que soportar, si se cierra ese estrecho, si Irán cierra el estrecho, va a haber una crisis económica mundial.
Martín,
sí. Pero yo creo que no, crisis económica mundial, tercera guerra mundial no, una guerra convencional entre Irán y los Estados Unidos, me parece que sería un suicidio iraní, y el está a cargo de Irán tampoco lo quiere, pero es un tema donde tienen que jugarse esos países, los miembros del Consejo de Seguridad, los cinco miembros del Consejo de Seguridad, sino las Naciones Unidas, ya les digo, si ante esta crisis, si acá hay una escalada, es una peligrosa, peligrosa jugada.
¿Qué rol cree que puede...? Disculpe, sí.
¿Cómo?
No, le quería preguntar, ¿qué rol cree que puede jugar Rusia, Putin y China en este complejo sistema que se está dando a nivel mundial de guerra siglo XXI?
Sí, yo creo que obviamente son dos miembros, junto con Francia, Reino Unido y los Estados Unidos, China y Rusia son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? El Consejo de Seguridad creo que tiene 15 miembros, pero hay 5 permanentes con derecho al veto. Esos son los gatos.
Claro.
El resto, es algo alegórico que estoy diciendo,
sí,
pero esos son los que mandan porque tienen el derecho del veto. Un país de esos 5 que he nombrado, que vete y no puede tomar ninguna medida. Yo creo que en esos países hay dos que son líderes en el mundo, en este mundo escaso de líderes mundiales, ¿no es cierto? Mm. Que precisamente están ahí, uno es Putin y el otro es presidente de China. Ahora, lo de Putin es muy interesante, porque es un hombre que sabe hasta dónde ir. Putin no quiere regresar, en mi opinión, a la ex Unión Soviética. Quiere potenciar la Federación Rusa, que no es lo mismo. Pero es sintomático que en estos momentos, en este conflicto, Putin visitó Siria. En estos dos países están regidos por dos líderes mundiales. Y creo que estos dos no son actores de reparto. son conscientes, saben, por demás, prudentes también, y que tienen, estamos hablando de China, que es la segunda potencia, si mal no recuerdo, segunda potencia mundial, económica. Y militarmente puede ser la tercera, ¿no es cierto? Porque una federación rusa sigue siendo la segunda. Creo que van a jugar un rol fundamental. Esos hombres no quieren la guerra.
General
y el pueblo norteamericano tampoco quiere el conflicto.
Mientras ha comenzado la, digamos, a hablar Trump ya, luego era la voz esperada, digamos, entre los títulos principales se destaca que Soleimani era el terrorista más peligroso del mundo y que mató a miles de tropas. Ya para agradecerle, general Martín Balsa, estamos hablando, riquísima charla. A ver, hablábamos de tercera guerra mundial, sí o no, usted dijo rotundamente no, sí capaz una guerra económica mundial. Ahora, ¿hay alguna forma de detener un conflicto bélico cuando se lucha contra grupos terroristas y no justamente naciones armadas? Porque, a ver, es decir, una cosa es lucha entre soldados y otra un soldado contra un mártir o suicida que no tiene problemas casi de morir porque su ideología justamente le dice que si se suicida matando gente va al cielo con 40 vírgenes y demás.
Usted, es muy importante lo que usted está aseverando, me hace recordar el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, ¿no? Donde hablaba que acá en este momento, a diferencia del pasado, de la guerra, tenían una sustancia totalmente política, económica, acá, en este choque de civilizaciones, hay dos ingredientes peligrosos, usted lo acaba de citar. Uno es el racial y el otro es el religioso. Y esos dos ingredientes están en esa zona. Pero por eso le digo, el mundo tiene conductores, tiene que tener estadistas, no, y si no los tiene, los tendrá que crear rápidamente porque es imprescindible combatir ese terrorismo, pero no con más terrorismo y con un conflicto imprevisible. Yo no tengo la solución, no sé si alguien en el mundo la tendrá, pero la reunión de todos, sí, no puede ser de un grupo desalmado de terroristas con ese ingrediente integrista que tienen, que han tenido todas las religiones en el transcurso de la humanidad, ¿no es cierto? De todas las religiones ha habido integristas, como usted dice, que se hacen matar por Dios, lo cual es un disparate, ¿no es cierto? Sí. Pero sigo confiando que el sentido común de hombres que conducen las principales potencias del mundo va a imperar.
General Balsa, muchas gracias por esta conversación. Le enviamos un abrazo enorme.
Me hubiera gustado hablar después que hable Trump. Para ver.
Bueno, le prometemos llamarlo en los próximos días, seguramente, porque ha sido realmente una rica charla, ha clarificado un poco todos los conceptos, ha capaz explicado de muy buena manera y ha dado un pantallazo mucho mejor seguramente del que hubiéramos dado nosotros. Así que prometemos volver a llamarlo, obviamente. Ya producción se estará comunicando con usted. Un abrazo enorme.
Siempre a disposición de ustedes. Lo importante es ganar la paz. La paz es la máxima conquista.
Bien. El general Martín Balsa, militar, con nosotros.